6:06. Ahora vamos a seguir hablando de este tema de la educación, de las escuelas, del lenguaje inclusivo. Ahora estamos en comunicación con Sergio Amaya. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, muy buen día, Luis. Todo bien por acá.
Bien, bueno, queríamos hablar contigo. Vos sos titular de el Ahumadero Ushuaia, ¿verdad?
Sí, correcto, sí, acá estamos en el Ahumadero.
Contanos un poquito cómo empezaste a desarrollar esta actividad.
Bueno, la actividad arrancó en el año, o sea, el Ahumadero comenzó a funcionar en el año 2010 y teníamos, digamos, la idea de trabajar sobre las materias primas locales, principalmente del mar, y hacer alguna serie de transformaciones para agregar valor. Así que, bueno, arrancamos y trabajamos con la centolla, con el centollón, mejillones, y después fuimos incorporando nuevos productos. Estamos trabajando en época del verano con el salmón, con el salmón salvaje, con la sardina, trabajamos con el pulpo. Hemos investigado también en la parte terrestre con el hongo pandeíneo, que lo inscribimos en el Código Alimentario Argentino. Digamos, fundamos el Ahumadero, construimos la planta, le damos otra característica también, que es como parte del agregado de valor, usamos humo generado con la turba, o sea que le damos una impronta bien fueguina. Hacemos presentaciones en conservas, en latas, en frascos, productos congelados, con humo, sin humo. Bueno, hemos ido diversificando a partir de entrar en la pesca, digamos.
Claro, no se puede resumir en 2 minutos tantos años de experiencia en la elaboración y la comercialización. Pero me nombraste, por ejemplo, un hongo. ¿Nos podés hablar un poquito más de ese hongo?
Sí, es el hongo que nosotros vemos en primavera, aparece en mediados de noviembre y hasta fin de diciembre en los bosques acá de Lengas, el que llamamos pan de indio, el nombre científico es Citaria, la especie Citaria darwini. Nosotros nos llamó la atención, estudiamos o leímos algunos informes de unos científicos españoles e ingleses que hablaban ya hace muchos años de este hongo. Y bueno, cuando hicimos los trámites de inscripción nos encontramos con que no estaba registrado en el Código Alimentario Argentino. Entonces llevamos a cabo todo el procedimiento, mandando muestras a laboratorios para confeccionar la tabla nutricional, hacer rastreo de tóxicos, y luego presentamos un informe a la Dirección de Alimentos con toda esta información, más toda la historia cultural de registro de consumo de esta especie, y bueno, finalmente salió inscripto y está habilitado ahora a comercializarse, y bueno, nosotros lo hacemos habitualmente en algunas presentaciones en conserva, en tarros de vidrio.
Mira qué loco, porque yo estuve buscando información después de haber tenido una charla con un médico que suelo entrevistar los días viernes, un médico investigador de Buenos Aires. Y buscábamos las propiedades de lo que nosotros conocemos como pan de indio, ¿no? O sea que ustedes tuvieron que hacer todo ese trabajo, un trabajo de investigación, y para lograr la aprobación en Senasa.
Sí, correcto. La aprobación nos la dio acá la Dirección de Alimentos de la provincia.
Ah, bien.
Sí, y efectivamente, como no estaba, digamos, presentado el expediente donde, digamos, se constatara los registros, los informes de laboratorio y demás, entonces, bueno, lo hicimos analizar, salió todo favorablemente, así que, el pan de indio, digamos, tiene ahora su DNI, digamos, por decirlo de alguna forma.
¿Recordás alguna de las propiedades como para destacar?
Mirá, no lo tengo ahora acá a mano, así que no te lo podría decir, porque si no te podría en otro momento pasar toda la tabla nutricional que la tenemos ahí en el registro.
No, perfecto. Pensé que podía haber alguna cualidad que se destaque por encima de otras. Pero también me nombraste recién el trabajo con el salmón, entendí, que es un salmón distinto. ¿Cómo lo nombraste? Salmón,
sí, salmón salvaje.
Salvaje.
Salmón salvaje. Exacto.
¿De qué especie estamos hablando?
Mirá, en época de fin de primavera, te diría mediados de noviembre, principio de diciembre y hasta abril, acá en el canal, en la costa acá de la ciudad, nomás sin irse demasiado lejos, abunda en lo que nosotros llamamos salmón salvaje, que tiene varias especies y que son, digamos, especies foráneas que se han ido asilvestrando y que ahora habitan todo el canal Biggio. Que se han ido asilvestrando porque son descendientes, digamos, de los criaderos de salmones chilenos, que siempre, bueno, se producen fugas por rotura de redes en el mar y demás. Y bueno, estos peces encuentran un lugar muy propicio para desarrollarse, con abundante alimento, y entonces se reproducen y van poblando y colonizando todo el canal. Entonces, bueno, en esta época nosotros hemos detectado que está presente acá en las costas de Tierra del Fuego, y entonces, bueno, aprovechamos y hacemos las capturas. Es la época de verano.
Vos sabés, Sergio, que hace muchos años, me recuerdo haber hecho una entrevista con uno de los científicos del CADIC por una trucha que se consideraba invasora y una trucha que era depredadora, así lo planteaba el científico, y que venía de Brasil, que se habría escapado de las jaulas. ¿Estamos hablando de esa especie?
No, esto es el origen lo ubicamos en Chile. Nosotros trabajamos con científicos del CADIC, todas las temporadas lo llamamos, tenemos contacto con ellos, porque cuando aparecen las primeras capturas, nosotros, bueno, los convocamos y ellos vienen, revisan, tratan de determinar la especie, cosa que no es muy sencillo, porque son todas muy parecidas y como que se van mezclando y van surgiendo nuevas variedades. Y luego, bueno, también estudian, bueno, los otolitos, ven la edad, analizan el contenido del estómago, ven todos los consumos que tienen. Ahí vemos que consumen todo lo que está acá en el canal, porque consumen sardina, langostilla, larvas de centolla. O sea, es una especie sumamente voraz y que, digamos, ataca toda la fauna local.
¿Se podría considerar depredadora?
Es una especie, bueno, es una especie, sí, es una especie depredadora, muy, muy activa, y que, digamos, todo el alimento que está acá disponible en el canal, digamos, son presas, digamos, las especies locales, autóctonas, son presas de estos peces.
Bien, pero se puede comercializar, o sea que está autorizada su comercialización, la captura y la venta de esta especie.
Sí, nosotros tenemos en nuestro permiso de pesca la autorización para realizar captura de peces y, bueno, este entra digamos, en las normas de captura, más allá que sea una especie que no es local, pero que en las temporadas estas de verano abunda acá en la costa fueguina.
Ahora, esto te pido más tu opinión personal, ¿no? Por tantos años dedicado a la captura, a la comercialización, yo siento, esto es una impresión mía, como que estamos de espaldas al mar, como que tenemos poca información de las distintas especies que podemos consumir en forma local. ¿Estoy muy equivocado?
Bueno, no, Luis, vos podés hacer una recorrida por los muelles de pesca y los emprendimientos que están alrededor de las especies locales provenientes del mar y vas a ver que son realmente pocas para las condiciones y para la cantidad de recursos que disponemos acá en Tierra del Fuego. Eso, digamos, es bien notorio. Yo te podría decir que hoy en actividad, por ejemplo, dedicados a la pesca embarcada, debemos ser tres o cuatro, no todos activos acá en Ushuaia, y otros 5 o 6 en Almansa, y ahí se acabó toda la pesca artesanal embarcada fueguina. Y bueno, hay un montón de recursos que están prácticamente vírgenes, sin tocar, en el canal, y bueno, están esperando que gente entre y se dedique a su explotación.
Ahora bien, vos te dedicaste a esto desde hace ya muchos años, pero ¿hay algún incentivo? Cuando hablo del gobierno no me refiero a la gestión actual, me refiero al gobierno como institución. ¿Han recibido en algún momento el apoyo desde el gobierno de Tierra del Fuego para incentivar esta actividad, ya sea a través de ayuda económica o de ayuda logística para poder llevar adelante la tarea?
Mira, Luis, acá el Estado fueguino, digamos, ha sido sumamente irregular en su interés por la pesca artesanal local. De repente aparece, da impulso, otorga alguna facilidad, algún crédito o algún subsidio para algún tema puntual, pero no es una actividad que permanentemente haya sido atendida por el Estado. Y el resultado está a la vista, es lo que te estoy contando, la realmente pobre actividad que hay en el mar. Entonces, por ejemplo, para el principal tema que nos ocupa a nosotros, que es la pesca de los crustáceos, vos pensás que hubo una ley, la ley 931, que es la ley que regula esta actividad, estuvo prácticamente 10 años sin reglamentar. Entonces, y estamos hablando sobre un recurso sobre el que, los estados, fueguinos, tanto municipal como provincial, basan mucha de su publicidad turística en la riqueza gastronómica, donde la centolla es un recurso, uno de los principales recursos, y por otro lado vemos que no se atiende ni siquiera la legalidad de la captura. Entonces, eso te pinta un poco, que la atención del Estado ha sido oscilante, digamos. Y esta oscilación, repercute y el resultado es una actividad realmente escasa.
Bueno, vos sabés que como... yo te pido que me corrijas porque si me equivoco en algún concepto, acepto que me corrijas, que me digas, no, Luis, no es así. Últimamente, desde la me tocó vivir como prensa, ¿no? Recibir información que como que somos la provincia que prohibimos la salmonicultura. Y cuando me puse a investigar sobre este tema, entiendo que hay un error por parte de la legislatura, ya sea provocado, vaya a saber cómo o por qué se llega a esa conclusión, porque he tenido mucho material donde me dice que la salmonicultura, bien practicada, bien controlada, es realmente muy rentable y que estamos en un lugar óptimo para el desarrollo de este tipo de emprendimientos. ¿Tenés alguna opinión formada respecto a esto, a la salmonicultura?
Sí, Luis, mira, yo soy egresado de la carrera de Ingeniería Pesquera, acá de la UTN, donde gran parte de la carrera, se estudia esta cuestión de la salmonicultura. Desde ya que te anticipo, no estoy muy de acuerdo con la ley que han sancionado. Me parece que prohibir todo así, en la forma en que lo han hecho, es sumamente contraproducente. Hay formas de desarrollar la salmonicultura que, como vos bien decís, es una actividad que genera cantidad de recursos económicos, donde, las formas estas de desarrollarla pueden estar bien controladas y supervisadas para que, no haya inconvenientes, sobre todo de tipo ecológico, de contaminación o de perjuicio de otras especies. Entonces, yo creo que amerita rever esta ley y buscar la forma de permitir una salmonicultura que sea fiscalizada correctamente por el Estado en su rol de tutor de todas las actividades económicas, para evitar, digamos, consecuencias, sobre todo desde el punto de vista ecológico. Pero, digamos, la salmonicultura debería ser en Tierra del Fuego una actividad que esté entre las principales que se desarrollan en relacionadas con el mar.
De hecho, Chile la está poniendo en práctica y creo que hay países que están muy interesados, ¿no?, en la compra del producto. ¿Están así?
Sí, mira, Chile es el segundo productor mundial de salmones, detrás de Noruega, y le produce el ingreso económico, creo que después del cobre, creo que es el recurso que más ingreso en dólares le remite a su economía. Es una actividad sumamente importante, ellos han avanzado mucho, tienen todo su parte sur, desde Puerto Montt hacia el lado de los fiordos, totalmente desarrollada con estas actividades, y les representa, digamos, un recurso tanto de ingreso de divisas como de ocupación de mano de obra y desarrollo de actividades que están conectadas, como fabricación de alimentos balanceados, fabricación de islas de producción, de centros de producción, como ellos llaman, tareas de buceo, tareas de embarcaciones auxiliares. O sea, mueve una cantidad de gente y de recursos sumamente importantes.
La pregunta es por qué nos estamos quedando atrás y celebramos una ley que desconocemos el perjuicio que nos puede ocasionar en lo económico, ¿no?, en el desarrollo de toda una actividad altamente rentable. ¿Por qué no lo estamos mirando desde ese punto?
Bueno, habría que analizar o preguntar a los legisladores cuáles son los argumentos que prevalecieron para sancionar esta ley. Porque, digamos, es bien atendible la cuestión ecológica, y es cierto que Chile ha tenido graves inconvenientes sanitarios, pero hay formas más evolucionadas de desarrollar la salmonicultura, incluso si podés prescindir de tener la especie viviendo en el mar. Lo puedes hacer directamente en tierra con sistemas de recirculación de agua, donde vas a tener cero impacto ambiental sobre las costas o sobre las aguas del canal Big. Entonces hay sistemas que son avanzados para hacer estos desarrollos. No es cuestión de prohibir todo, porque dejarse llevar, si querés, por algunos argumentos un tanto, digamos, como extremistas en el sentido de alarma sobre problemas ecológicos. Hay muchas formas de atenuar estas consecuencias.
Entiendo yo que también la actividad petrolera tiene sus riesgos, porque puedo tener un accidente en una y puedo tener un gran derrame de petróleo. O sea, la probabilidad de accidente siempre va a estar en toda actividad que emprenda. Pero también tiene que haber, y esto vuelvo a pedirte que me corrijas, que tiene que haber una forma de subsanar el daño que se pudiere ocasionar. Pues estamos hablando de las probabilidades, ¿no? Si yo desarrollo una actividad que puede ocasionar un impacto, bueno, podemos trabajar junto con el gobierno para atenuar ese impacto.
Sí, desde ya que toda actividad humana que está relacionada con recursos naturales tiene un impacto, eso es innegable. El tema, como decíamos antes, es, bueno, ¿cómo lo vas a fiscalizar? ¿Cuáles van a ser los protocolos de producción? ¿Cuál va a ser el ente que fiscalice? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuáles son sus recursos? Como para que cuando vos largues la actividad, digamos, no sea decir, bueno, vamos a ver qué pasa, sino que las previsiones están hechas y si hay, como decís, algún tipo de inconveniente, que esté dentro del protocolo de producción la solución para contenerla.
Está más que nada en el control, porque si vos desarrollás la actividad, o sea, por ejemplo, la tala del bosque, también, si no la controlo, puede llegar a haber abusos, puede haber excesos, todo lo que vos quieras. Pero si yo controlo la actividad, no tiene por qué haberlo. Y si la controlo y hay un responsable del daño que se pudiera haber ocasionado, y bueno, deberá repararlo.
Exactamente. No. El punto clave siempre es la fiscalización. Y esto, digamos, como son recursos que en definitiva nos pertenecen a todos, esta fiscalización la tiene que hacer forzosamente el Estado, y tiene que estar capacitado y provisto, digamos, de las herramientas, de los recursos materiales y humanos para poder hacer un control efectivo en esta o en cualquier otra actividad. Si no, va a haber, digamos, desvíos en cualquier actividad que quieras desarrollar.
Siempre miramos la pesca en alta mar, ¿no? Sobre la milla 200, y somos muy críticos sin conocer el tema en profundidad. Me ha tocado hablar con inspectores de pesca que me dicen, mira, yo me embarco y el que me tiene que pagar es el armador, el gobierno no me paga a mí por el control que tengo que hacer arriba del barco. Es una tarea sumamente difícil, ¿verdad?
Es una tarea difícil, hay mucho tema para corregir, yo creo, en ese aspecto. El Estado hace un control relativo, no creo que sea eficiente, personalmente te lo digo, no creo que sea eficiente ese control. Es el sistema que han ideado, que han puesto a funcionar, y en algunos casos, como por ejemplo en la pesca del langostino, creo que ha sido exitoso, porque digamos, ya vemos hace más de 10 años que año a año el recurso se renueva y se expande. No es el caso de otras especies, o sea que yo creo que hay formas de que todos los controles sean eficientes, solo hay que, digamos, atenderlo de la forma adecuada.
Sin lugar a dudas, me encantó hablar con vos, Sergio. Hay gente que me pide dirección, claro, despertaste el apetito, ¿no? Tengo ganas de probar algunas cositas ahumadas. ¿Cuál es la dirección comercial donde puedo encontrar estos productos?
Bueno, el ahumadero está en Avenida Alem, 999, es esquina Yanamain, cerca del centro de la ciudad.
Ah, lo ubico ahora, está bien. Es Alem, esquina
Yanamain.
Claro, nombrame alguna calle que sea más conocida, que esté...
Bueno, de las subidas, si subís hasta Alem por Don Bosco, digamos, doblás a la derecha y estás a una cuadra.
Ahí está, estamos ahí nomás. Nos vamos a dar una vueltita por el ahumadero. Sergio, ¿querés decirnos algo más, algún concepto más con respecto a estos temas?
No, bueno, aprovecho así, ahora la legislatura está avanzando sobre otro proyecto que tiene que ver en parte con la pesca, porque están tratando el tema del área natural protegida Península Mitre, y bueno, nosotros estamos interesados en participar, en dar nuestra opinión, porque reservar un área tan grande como área natural protegida es importante, pero digamos, hay que dar el espacio también para los desarrollos productivos que puedan hacerse en el futuro. Y si hablamos de desarrollar la pesca, y una pesca sustentable, una pesca artesanal que tenga que ver con agregado de valor y con mano de obra local, sí o sí necesitamos tener acceso terrestre a esas zonas. Entonces, ese es un tema que yo creo que los legisladores deben prestarle atención, porque es un tema clave para el desarrollo. Si no, va a quedar en una mera expresión de deseos, en un lindo párrafo escrito en una ley que no va a tener ningún efecto.
O sea que ustedes están reunidos, ¿tienen algún tipo de organización o cómo están trabajando?
Nosotros, por un lado, estamos agrupados en el Colegio de Ingenieros, en el Departamento de Ingeniería Pesquera. Ahí somos varios egresados de esta carrera que te comentaba. Y por otro lado, con los pescadores artesanales, si bien no estamos agrupados, digamos, tenemos contacto permanente. Y bueno, en todos estos temas que surgen y que tienen que ver con la actividad que nos afecta a todos por igual, hacemos reuniones y estamos en permanente contacto.
¿Y a los pescadores artesanales no los han convocado hasta ahora desde la legislatura para poder charlar sobre lo que sería el área especial de la península Mitre?
No, todavía no hemos sido convocados ni como pescadores artesanales, ni como colegio de ingenieros, y tampoco a través de la Universidad Tecnológica, que tiene la carrera de ingeniería pesquera.
¿Y actualmente hay algún subsidio o incentivo para la pesca?
Hay temas puntuales, Luis, por ejemplo, aparece por ahí algún proyecto, entonces uno hace algún proyecto de inversión o de desarrollo. El año pasado, por ejemplo, nosotros hicimos uno, participamos en el concurso de Innova de Tierra del Fuego, y bueno, había un premio, digamos, por presentar productos novedosos, y es como un incentivo, es como una ayuda. Ha habido también algunas asignaciones puntuales de fondos, por ejemplo, para, no sé, renovación de artes de pesca o para renovación de embarcaciones, pero te digo, no es algo que sea permanente u orgánico, sino que son como impulsos, digamos, de apoyo, pero me parece que está faltando acá un plan estructural.
Yo te voy a pedir que para otra oportunidad, si vos querés, no te estoy comprometiendo al aire, porque me preguntan sobre los precios, los valores de los productos. Estaría bueno que en otra oportunidad podamos charlar, así te doy tiempo para que te armes de la documentación, sobre el costo de la pesca en el mar. ¿Me explico?
Sí, pero perfectamente.
Yo, por ejemplo, en alguna oportunidad he sido crítico y digo, ¿cómo puede ser que el kilo de merluza cueste tanta plata? Pero claro, soy crítico desde el desconocimiento, desde el bolsillo. ¿Es claro lo que te planteo? O sea, por ahí, si me decís un kilo de asado, y también puede ser caro o barato, todo depende de la relatividad, ¿no? De las ganas que tengo de comer ese producto. No sé si alcanzo a explicarme bien.
Sí, perfectamente. Yo, con gusto, puedo, por lo menos dentro de lo que es mi conocimiento de la pesca acá local, contarte cuáles son los principales inconvenientes o costos que uno enfrenta diariamente, y después uno saca las conclusiones de a dónde llegan los costos.
A mí, a ver, yo por ahí te digo una pavada, ¿no? Pero quizás busco una persona para hacer una tarea y me cuesta conseguir gente para hacer determinada tarea. Me imagino que debe ser conseguir gente que tenga la predisposición a embarcarse y hacer este tipo de actividad, que no es fácil. Por eso te digo que daría para otra charla, para otra entrevista.
Bueno, mira, en ese sentido, el año pasado, nosotros desde el Colegio de Ingenieros, en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia y con el Ministerio de Desarrollo, con la Secretaría de Pesca, hicimos un curso de marinero pescador. Hicimos una capacitación, cuando largamos la inscripción tuvimos más de 120 interesados en participar, y desarrollamos el curso este durante 4 meses, justamente porque lo que visualizamos es que hay poca gente que esté capacitada para entrar a trabajar en el mar. Y digamos, si no hay gente que pueda trabajar, digamos, es imposible hacer el desarrollo de la actividad. Entonces, bueno, decidimos ocuparnos y hacer esta propuesta que bueno, que tuvo su éxito y que ojalá que este año podamos continuarla.
Pero la propuesta surgió de ustedes, por eso yo te decía, yo siento como que estamos de espalda al mar. No lo estamos viendo, el mar y a todo su potencial, todo lo que podemos hacer porque somos una isla.
Concuerdo totalmente, pero digamos, no nos quedamos de brazos cruzados diciendo que estamos de espada al mar, y digo, bueno, arranquemos nosotros, por lo menos hacemos algo.
A mí siempre me sale la crítica, digo, claro, en vez de planes sociales, dame una salida, como puede ser lo que vos decís, ¿no? El curso de marinería pesquera, para poder incorporarme a una actividad que desde, o sea, yo veo que va a estar siempre, porque esto crece y realmente cuando nos empezamos a hacer amigos de los productos del mar, a consumirlos me refiero, ¿no? A incorporarnos a nuestra dieta, voy a encontrar muchos beneficios, pero muchos beneficios. Me arrima gente, oyentes, que me escriben sobre las propiedades medicinales del pan de indio, y prefiero no hablarlas ahora porque directamente mañana, cuando lo entreviste al médico este, al doctor Airad, voy a hacer hincapié en esto, ¿no? Siempre hablamos de las propiedades que tiene el comer pescado. Y hay muchas cosas que no estamos viendo y que son buenas para nuestra salud. Así que te agradezco el tiempo, te agradezco la entrevista y vamos a coordinar para poder seguir charlando, si te parece, la semana que viene. ¿Dale?
Bueno, perfecto, Luis. Muchas gracias por tu llamado.
No, gracias a vos, 10:37, hablábamos entonces con Sergio Amaya, responsable del ahumadero Ushuaia, ingeniero de pesca, el hombre, ingeniero pesquero. Tanda y enseguida regresamos.
Cuando las redes te muestran siempre lo mismo.
Cuando hay